En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 11 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, claro está, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. En menos de 8 horas comienza a rodar el balón en Atenas. Desde las 8:30 de la tarde os contamos aquí en Onda Madrid, a través del 106 de la FM, el Grecia-España, la primera de las dos finales que nos esperan para rubricar nuestro pase al Mundial de Qatar. Luis Enrique envió en la previa del partido un mensaje de optimismo y de confianza en los suyos, descartando que la presión vaya a atenazar a los futbolistas. Presión la van a tener todos, también los griegos y los suecos. Enseguida estamos con toda la actualidad de la selección española, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas.
La Plaza de España ya tiene su abeto de Navidad.
Sí, la Navidad que ha llegado ya de madrugada. El abeto, procedente de un vivero en la provincia de Girona, ya está instalado. Se ha instalado en la confluencia con la Gran Vía y en los próximos días sus 18 metros de altura se van a ir decorando con 800 bolas y 27.000 puntos de luz. Veremos el resultado el 26 de noviembre, día elegido para el encendido del alumbrado navideño, que tendrá lugar precisamente en ese punto, en la Plaza de España, 4 días después de su reapertura al público tras su remodelación. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, acaba de avanzar algunos detalles del dispositivo que ultima el Ayuntamiento para estas fiestas.
Se establecerán, como ha ocurrido en otras ocasiones, ciertas restricciones en lo que tiene que ver con el tráfico rodado de la Gran Vía, por ejemplo, como se ha hecho en anteriores ocasiones, en base a esas previsiones para mantener la seguridad total y absolutamente.
Pleno monográfico en la Asamblea de Madrid.
La Cámara de Vallecas fiscaliza hoy los contratos de emergencia del Gobierno regional durante la pandemia. A propuesta de Vox, su diputada Ana Cuartero ha pedido explicaciones sobre los vuelos con material sanitario que llegaron a Madrid.
Una media de 1 millón de euros por vuelo. No sabemos qué cargamento venía en cada avión. No sabemos a cuántas compañías se pidió oferta para este traslado y si se pidió, al menos, oferta a Iberia.
El consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, ha defendido la transparencia del Ejecutivo Autonómico.
La mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta ocasión. 3 expedientes de los miles, cree la Cámara de Cuentas pendiente de alegaciones, que se ha utilizado para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia.
Nueva protesta de la marea de residencias.
Familiares de usuarios y trabajadores se han concentrado ante la Fiscalía Superior de Madrid para denunciar la inacción del Ministerio Público en las querellas presentadas por lo sucedido en estos centros durante los meses más críticos de la pandemia. Mariby Nieto es una de las portavoces de la plataforma de afectados.
Hay orden del 12 de marzo, antes de decretar el estado de alarma, de que no se derivasen a los residentes, a los hospitales. Por eso estamos aquí, porque no podemos creernos que la Fiscalía no esté investigando a los máximos responsables.
Pues estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Atenas, 9:15 de la noche. España juega la primera de las dos finales que nos esperan en nuestro camino hacia Qatar. Luis Enrique solo piensa en positivo y asegura que la presión por ganar no les va a afectar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el seleccionador se maneja bien en estos escenarios y le va la marcha, como reconoce. Lo que es más importante, la selección suele competir bien en partidos de alta exigencia, aunque también es cierto que ante equipos que se cierran les cuesta. Los griegos son esta clase de equipo. Ya en el partido disputado en Granada sacaron un empate y aunque hoy deben arriesgar más por jugar en casa y porque necesitan los puntos para pelear al menos la repesca, no se prevé que salgan abiertamente al ataque. Luis Enrique no parece que cambiará mucho el equipo que le dio buenas prestaciones en los dos partidos de la fase final de la Liga de Naciones.
No somos los únicos que nos jugamos hoy la primera plaza, también lo hace la Portugal de Cristiano y Joao Félix y la Croacia de Modric. Entre hoy y el domingo sabremos si ellos logran el billete directo para el Mundial. En este calendario de locos en el que vivimos, al Real Madrid le espera un mes de diciembre terrorífico y en Getafe están hartos de jugar en lunes. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. El Real Madrid Athletic, aplazado de la novena jornada, se podría disputar el miércoles 1 de diciembre, aunque todavía no es oficial. Y eso complicaría mucho más el calendario madridista hasta final de año. Una vez que se reanude la competición tras este parón, el Real Madrid afronta 21 días en los que se podrían disputar 9 partidos. Granada, Sheriff, Sevilla, Athletic de Bilbao en el Bernabéu, Real Sociedad, Inter, Atlético de Madrid, Cádiz y Athletic de Bilbao en San Mamés. Y sobre el calendario, los que comienzan a estar un poco hartos son los seguidores del Getafe, a quien han programado 4 partidos de 8 como local en el horario de lunes, Sevilla, Elche, Celta y ahora el Athletic Club de Bilbao, algo que no gusta a los aficionados azulones.
Y en nuestro territorio de Madrid al tanto, hoy destacamos que 2 equipos madrileños han estado entre los que solicitaron a la Federación que se investigara a los clubes de Segunda B por el modo irregular en que se paga en muchos de ellos. Investigación que fructificó en el día de ayer. José Luis Poblador, buenas tardes.
Una carta, muy buenas tardes, remitida en 2019. Rayo Majadahonda y Dux Internacional junto a Club Deportivo Badajoz, Numancia de Soria, Cultural Leonesa, Racing de Ferrol, San Fernando, Unión Deportiva Ibiza, Unionistas de Salamanca, Zamora y UCAM de Murcia, que pretendieron alertar sobre lo que entendían como prácticas ilegales.
En tenis, Garbiñe Muguruza comenzó la Copa de Maestras con derrota y Carlos Alcaraz ya está en semis del Masters Sub-21. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Muguruza se estrenó con derrota en el Masters de Maestras en México. Perdió ante Pliskova en 3 sets en un competido partido que se decidió en el tercer set en el tiebreak. Esta madrugada será turno para Paula Badosa, que se estrena contra la bielorrusa Sabalenka, debutante como ella en este Masters de Maestras. Carlos Alcaraz, por su parte, sigue deslumbrando en el Masters Sub-21 de Milán. El murciano ya está en semifinales tras ganar a Nakashima en 3 sets, 4-3, 4-1 y 4-3. Busca a partir de las 2 de la tarde el pleno de victorias en esta fase de grupos ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.
Y en baloncesto, hoy se abre una nueva etapa en la selección femenina. Miguel Méndez se sienta hoy por primera vez en el banquillo sustituyendo a Lucas Mondelo. Será en Hungría en el primer partido de clasificación para el europeo de 2023. Habla el seleccionador.
Renovar el equipo, construir un equipo nuevo en la selección española, un equipo que pueda durar años, una base de jugadoras que puedan darnos otro ciclo exitoso, ¿no? Estar en las grandes citas y cumplir con las expectativas en las grandes citas.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día, hoy manda España.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2420-357.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hay que ser optimista. Hay que ser optimista y pensar en que todo va a salir muy bien. Porque además los pensamientos generan una energía. Esa energía positiva genera acciones, genera maneras de afrontar la vida, y yo soy muy happy, muy optimista, y pienso que vamos a ganar los dos partidos, y pienso que mañana va a ser un partido espectacular, y pienso que vamos a superar las dificultades, y ya habrá tiempo para pensar en cosas feas y malas y cosas que no deseamos.
Muy happy Luis Enrique, que estuvo impecable en la rueda de prensa de ayer. Mostró una enorme confianza en sus jugadores, aseguró que les ha visto muy bien en los entrenamientos previos, y aunque no escondió la dificultad del partido, se mostró convencido de que lo vamos a sacar adelante. Y es que hoy solo vale ganar, incluso aunque los suecos nos hicieran un favor y no ganaran en Georgia. Es la primera de las dos finales que nos esperan, Carlos.
Juega España sabiendo además el resultado que hagan los suecos en Georgia, y eso pues no sé si es bueno o es malo, depende del resultado. En cualquier caso yo creo que están obligados a ganar, tanto si Suecia se deja algo,
pues sí,
como si no se deja nada. Lo mejor es ganar para no tener que llegar con el agua al cuello al partido del domingo en Sevilla, aunque si ganan los suecos evidentemente esa situación será irreversible, habrá que ganar o ganar a Suecia para conseguir la primera plaza del grupo. Pero bueno, en cualquier caso, Luis Enrique, como tú decías, se maneja bien en estos asuntos de presión en un partido o en dos partidos que necesitas ganar, porque realmente son dos finales, así no hay vuelta de hoja, tienes que ganarlos porque si no te puedes quedar fuera del Mundial, al menos de manera directa. Y cuando se le preguntaba acerca de la presión, es cierto que hubo muchas preguntas respecto a si el equipo, bueno, está suficientemente preparado para combatir esta situación límite. Y él quiso quitarla de la manera que vamos a escuchar ahora, explicando que a lo mejor en otras ocasiones la presión ha sido distinta. Por ejemplo, como en la Liga de Naciones, porque era para ganar un título, no para quedarse fuera de un Mundial. Pero que eso no se traduce en una situación diferente a la hora de que el equipo esté motivado o concentrado de otra manera. Para él, la presión es algo habitual en este tipo de partidos, a este tipo de fútbol y de exigencia futbolística, y además él la vive desde que fue profesional del fútbol con 19 años.
Soy más que optimista, pero la obligación de España es cada partido hay que ganarlo, siempre hay presión. No ha habido un solo partido que me haya sentado como seleccionador en el que no tengamos la presión de ganar. Luis Enrique ha nacido con presión. El 8 de mayo del 70 nací en Gijón, y yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder disfrutar de una profesión en la que tienes que jugar con presión desde muy temprana edad. Me siento a gusto, me va la marcha, me va el ritmo. Nos veo un pelín preocupados por la presión, pero ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Yo llevo de jugador 15 años y de entrenador 10 o 12. Presión, Dios mío, qué maravilla de presión. Bendita presión, darnos toda la presión del mundo, que además este equipo ha demostrado siempre que con presión rinde. Sin presión no seríamos la selección española.
Bueno, pues está claro, Luis Enrique asume la presión y además con buen talante, y cree que no es algo diferente con respecto a otros partidos que ha disputado el equipo nacional de España. Hablando también Carvajal, el representante de la plantilla de futbolistas, de lo que significa el partido de esta noche frente a los griegos, él también lo tiene claro. Presión por este tipo de objetivos siempre es bueno para un futbolista profesional, y está claro que para ellos pasa por ganar los dos partidos, pero lo asumen con mucha naturalidad.
Va a ser un partido muy difícil, ya nos consiguieron rascar puntos en España y hay que afrontarlo pues como una final. sabiendo que la repesca, si nos tocase jugarla, va a ser muy dura y muy difícil. Vamos a intentar evitarla por todos los medios. Y la presión por alcanzar un objetivo, como también es en este caso, es bonita, es buena y hay que tomárselo así, ¿no? Como algo fantástico y hay que disfrutarlo. España tiene la obligación de ganar todos los partidos. Así lo entendemos nosotros desde dentro y así es como vamos a salir. Creo que es el único camino.
¿Qué 11 prevés para esta noche, Carlos?
Bueno, parece bastante claro dentro de lo que han sido las últimas concentraciones, alineaciones de Luis Enrique. Evidentemente el portero de España ya está claro desde hace mucho tiempo, es Unai Simón. La defensa también parece clara, por ejemplo, con respecto a la de la Liga de Naciones, solamente cambiaría el lateral izquierdo, porque recordemos que en los dos partidos fue titular Marcos Alonso, que no está,
sí,
porque entonces no estaba Gallá, por ejemplo, que estaba lesionado. Azpilicueta, lateral derecho, está más rodado que Carvajal. Centrales, en principio, Laporte y Pau Torres, aunque podría tener alguna opción Íñigo, pero yo creo que van a jugar Laporte y Pau. Y, en principio, también Jordi Alba como lateral izquierdo. En el centro del campo yo creo que son seguros Busquets y Coque. Y el tercero parece que va a ser esta vez Carlos Soler, porque a Luis Enrique le apetece utilizar, cuando usa a Gavi, le utiliza más de interior derecha, que es la posición habitual donde también juega Coque, con lo cual prefiere contar con Soler de lateral, de interior izquierda, Busquets, Soler, Coque. Y arriba Morata y Sarabia parece que también tienen una plaza segura. Y la única duda es quién va a jugar por la banda derecha. Si Pablo Fornals, que está jugando muy bien en el Leeds, que está en un buen momento, buen ritmo, perdón, en el West Ham, en el Leeds está Diego Llorente. O Dani Olmo, que es una de las perlas de esta selección, de los ojitos derechos de Luis Enrique, pero claro, Dani Olmo viene de competir lesión, y tiene menos posibilidades. Ya veremos, pero en principio esas son las únicas dudas en la parte derecha del ataque de España y en el lateral izquierdo de la defensa.
Nos acompaña también Rodrigo Marcial. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿Cómo ves lo de esta noche? ¿Cómo ves el partido?
Bueno, yo creo que la selección española tiene desde luego un encuentro que se le va a hacer largo y complicado, ¿eh? Me da la sensación de que van a plantear lo mismo con los griegos, con el mismo partido a pesar de jugar en casa. Les va a dar exactamente igual y bueno, yo creo que esas dudas que apuntabais son bastante ciertas en el 11 de la selección española, pero creo que para estos dos partidos va a confiar mucho más en jugadores de experiencia. Yo tengo alguna duda más de que pueda ser Soler en el centro del campo. Lo de Fornals coincido que está en un estado de forma brutal, pero más confianza puede tener en el caso de Dani Olmo, porque es un jugador que gusta muchísimo. Dani Olmo, porque es un jugador que gusta muchísimo a Luis Enrique. Y luego atrás, es verdad que por estado de forma Íñigo Martínez, yo creo que merece alguna oportunidad más, pero me da la sensación de que no va a tocar, como en otras ocasiones, tanto el equipo Luis Enrique. Creo que va a confiar en ese bloque y es muy importante para la selección que ya va teniendo un 11 definido, más o menos el 80% del equipo, cuando hace un par de años era una locura esta selección, que no se sabía prácticamente quién era el titular en apenas 2-3 puestos, ¿no?
Recordemos que ya empatamos con Grecia 1 en Granada en el mes de marzo. Entonces Grecia se metió completamente atrás y Luis Enrique lo tenía claro. Bonilla hoy espera lo mismo. Un equipo griego muy replegado que nos va a entregar el campo, nosotros en la posesión, y a ver si somos capaces de romper esa barrera humana que va a montar Panship.
Sí, yo no soy tan optimista como lo es Luis Enrique. Yo creo que sí va a estar España en el Mundial. Creo que sí va a ganar a Grecia, pero creo que también le va a costar. No es... menos cierto decir que la fase de grupos de España ha sido irregular, que en la última Eurocopa es verdad que nos dejó un muy buen sabor de boca porque se llegó a semifinales y se cayó contra Italia, que es la actual campeona de Europa, por lo que se cayó, pero en esa Eurocopa se ganó solo un partido en los 90 minutos reglamentarios, solo uno. Y eso también quiere decir que a la selección española le cuesta y mucho doblegar a los rivales. Yo soy optimista, ha habido cosas buenas en esta última época y en esta última selección de Luis Enrique. A ver si hoy nos da una alegría, porque evidentemente otra cosa sería algo que ahora mismo no entra en mi cabeza. Si se pierde contra Grecia, las cosas no solo se complicarían, yo creo que se iría a la repesca casi casi seguro.
Sobre todo si Suecia gana en Georgia, ya sabremos el resultado antes de empezar. Luis Enrique sobre Grecia, el rival de hoy.
Con respecto al primer partido, Grecia ha cambiado de sistema y sí es cierto que fueron muy defensivos. Luego hemos visto que gracias a ese cambio de sistema han hecho muy buenos partidos y muy buenos resultados, especialmente los dos partidos contra Suecia. Y me espero pues una Grecia motivada en su estadio, con su gente y claramente es para mí un muy buen equipo defensivo. Nos costó generarle ocasiones de gol y nos va a costar cuando tengamos el balón y nos va a costar cuando no lo tengamos, porque si no les presionamos bien, saben lo que tienen que hacer con el balón.
Una Grecia que no ha estado en las dos últimas Eurocopas, no estuvo en el último Mundial, último gran campeonato Brasil 2014. Hoy esperamos una Grecia con muy metida atrás, prácticamente poniendo el autobús buscando la contra, Rodrigo.
Sí, yo creo que esta versión les ha ido bien contra equipos de este nivel, el primero España, y ya te digo que yo creo que a pesar de jugar en casa no van a poder llenar, eso sí, el estadio, estará creo que a un 60%. Ha cambiado una Grecia que va a jugar con tres centrales. Esos partidos de Suecia que hablaba Luis Enrique, es verdad que se vio una Suecia un poquito más creativa, con mayor nivel. El jugador más conocido, que es Tsimikas, del Liverpool, va a jugar de central zurdo, sí, cuando está acostumbrado a jugar de lateral. Luego también es verdad que no está con Bacasetas, el media punta, y estará Mantalos, que no jugaba precisamente desde el primer día con España. Y luego algún debutante en el once. Pero bueno, yo creo que es una selección, apuntaba el otro día Vasilis Sartas, el mítico jugador del Sevilla, que en construcción, un poco con esos jóvenes que lidera Tsimikas, que van a estar más madurados para la cita de 2024, seguramente, ¿no?
Y un buen portero, por cierto, el del Benfica, la jodimos, también.
Sí, la jodimos. Yo creo que lo mejor que tienen es no solo que se organizan atrás, sino que los buenos jugadores de nivel están en esa zaga, tanto en defensa como en la portería, los jugadores de mayor nivel. Le falta talento arriba bastante, como en otros tiempos que tenían, y eso es lo que le está matando. Pero llegar aquí con opciones para ellos es desde luego todo un éxito, porque no es la lista de Grecia de hace 10 años, tú lo apuntabas, en 2014... Es la última gran cita, ¿no?
Grecia le ganó a Suecia, conviene recordar, en Atenas le ganó a Suecia. O sea que estamos advertidos. Por cierto, capacidad del estadio 71.000 espectadores, no se permiten más de 40.000 por aquello del COVID, pero nos decía Sartas, con el que hablábamos ayer, que la gente está bastante desconectada del equipo y no se esperan más de 25.000 espectadores. Y la cuestión, Carlos, es si España acierta a romper ese sistema defensivo, si tenemos la clarividencia para hacerlo, porque hay veces que se nos han atragantado y mucho este tipo de partidos.
Hombre, desde luego, y además falta el hombre gol de España, de esta selección, que es Ferran Torres, sí, que es el futbolista que más gol tiene, que tiene unos registros anotadores realmente extraordinarios desde que es internacional absoluto. Falta Mikel Oyarzabal, que también tiene su aporte en cuanto al ataque de España se refiere, también está de baja. Vamos a ver, esto lo tienen que sustituir, bueno, pues la gente de segunda línea, y luego, por supuesto, Morata, que en principio va a ser el delantero centro titular del equipo, y Sarabia, que también tiene unas buenas prestaciones con la selección. Pero en eso va a estar, hombre, tampoco ha sido España una selección que se haya caracterizado, salvo honrosas excepciones, por conseguir grandes goleadas, salvo el equipo que goleó a Alemania en aquel último partido antes de la fase final de la Liga de Naciones. Pero vamos a ver si realmente España se encuentra con un equipo ultradefensivo, como decimos, o como todos esperamos, o a lo mejor Grecia se ve obligado un poco más a salir, porque recordemos que los griegos tienen solo 9 puntos, es decir, quieren jugar la repesca, tienen que ganar los 6, están obligados a ganar los 2 partidos que les restan, con lo cual, a lo mejor, no tengo yo claro esto, como dice Rodri, pero a lo mejor se ven un poquito más obligados a abrirse.
Con brevedad, Rodrigo, ¿tú crees que Suecia puede no ganar en Georgia, que juegan a las 6? Ya vamos a saber el resultado,
Sí, lo veo realmente complicado, porque creo que ya les dieron un aviso los griegos, aunque es verdad que Suecia es una selección que puede fallar perfectamente contra una Georgia que ya va a plantear un partido mucho más cerrado si cabe, con lo cual, bueno, podría haber un poquito de esperanza, pero además vuelve Ibra también, con lo cual ya tienen más pegada si cabe.
Rodrigo, un abrazo, muchísimas gracias,
Gracias a vosotros.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, pita el polaco Simon Marciniak, el que dirige el partido, y como tú decías, más de 40.000 no van a poder estar en las gradas de ese estadio olímpico de Atenas, el Spiros Louis. Así que, nada, todos pendientes de ese partido, y sobre todo va a jugar España con, esperemos, la buena noticia de que pueda dejarse algo Suecia en Georgia, aunque parece difícil.
Nos vamos a ir a Luxemburgo, allí está un internacional español, el actual seleccionador nacional sub-19, os hablo de Santi Daniel, que fuera futbolista del Atlético de Madrid, que va a servirnos para hablar de este partido y, lógicamente, para hablar del debut de la España sub-19, que llega, ¿no?, 2-1 a Luxemburgo. Fíjate cómo está el fútbol, que las pasamos canutas con Luxemburgo, solo. Carlos, O sea que ya no te puedes fiar absolutamente de nadie. Allí está, digo, en Luxemburgo, Santi Daniel. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades por la victoria ayer de la selección española sub-19. Antes de ir con eso, te tengo que preguntar por el asunto del día, que es el Grecia-España de esta tarde en Atenas. El equipo sub-19 estará esta tarde viéndolo desde allí, desde Luxemburgo, todos esperando la victoria de España, ¿no?
Sí, además hemos adelantado la cena para poder ver el partido, ¿no? Todos. Y bueno, desde aquí intentar animar en lo que podamos a la absoluta para que consiga esa victoria tan importante, ¿no? Que bueno, que daría un paso importante para la clasificación.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el partido de esta noche de España allí en Grecia, en Atenas? ¿Necesitamos ganar a priori?
Pues ya, habéis visto. Yo además vengo de ayer de ganar 2-1 a Luxemburgo con dificultad y hostia, es difícil ganar y que es complicado y bueno, es verdad que hay un muy buen equipo. Creo que se juegan en pasar al Mundial en estos dos partidos y hay que confiar en que el fútbol español va a estar en ese Mundial y que vamos a conseguir la victoria.
Tú te has visto muchas con los equipos, incluso también con la selección. La dificultad máxima hoy para mí es que los griegos se van a meter atrás y ahí dependes del acierto de que seas capaz de romper ese cerrojo, ¿no?
En teoría, pues bueno, puede ser ese el partido, ¿no? Pues eso, atacar bien para que la presión transferida sea buena, para estar en campo contrario, para llegar a esas zonas de finalización y tener pues eficacia. Pues en teoría ese es el partido, pero luego tienes que manejar muchas variables, si te van a apretar arriba, si se queda uno descolgado, si se quedan dos, la vigilancia, bueno, me imagino que en la cabeza de Luis Enrique pues estará todo eso, pero conociéndole un poco, pues creo que lo que más va a priorizar va a ser atacar bien, encontrar esos espacios para crearles problemas en su defensa y poder atacar muy bien para ganar el partido, claro.
Se hablaba mucho ayer en la sala de prensa previa al partido de la presión de los jugadores, pero bueno, yo creo que todos estos jugadores ya, la inmensa mayoría, están acostumbradísimos a partidos de presión en los que necesitas ganar sí o sí, ¿no?
Pues fíjate, que en sus clubes, con la selección, incluso muchos de ellos cuando han estado con nosotros, con la sub-17, 19, 21, pues también son partidos de máxima exigencia, de presión y que ya saben convivir con eso. De hecho, yo creo que es hasta positivo no tener esa presión para llegar a un Mundial y están acostumbrados.
Santi, ¿llevas en la federación desde 2010, puede ser, trabajando?
11 años.
Fíjate, en esos 11 años, de los que hoy juegan en Grecia, habrán pasado por tus manos un montón, ¿no?
Sí, han pasado, bueno, porque he tenido el orgullo y el honor de que han pasado, bueno, por cuando empecé con la sub-16, pues empecé con los del año 95. Aquí en la federación, ¿de qué año? No es los años que tiene, sino de qué año.
¿De qué año son? Sí, sí, sí.
La generación 93, la 95, 97, 98, la 2000, bueno. Sí, y es verdad que hay muchos jugadores también jóvenes, que creo que también hay que a Luis Enrique, que está tirando de los jóvenes. Entonces, bueno, pues gente que ha sido campeón de Europa sub-17, sub-19, sub-21, pues no tiene problemas en ponerlos. Y sí, hay muchos jugadores que por suerte han pasado y he podido conocerles, ¿no?
Bueno, me lo has puesto en bandeja. Es que estamos viendo llegar a una edad tremenda a la selección absoluta. Fíjate los últimos casos. Gavi, el chico del Barça, 17 años. Jeremy Pino, que no está, 19 años. Están rompiendo barreras. Llegan, es que podrían estar contigo en el Europeo Sub-19. ¿Eh?
Sí, sí. Totalmente. Sobre todo el caso de Gavi, ¿no? que es un 2004. Pero bueno, que aquí en la federación no se mira la edad. Es pues la capacidad que tengas y, por ejemplo, aquí hay un jugador sub-17 que sí que es bravo, que está en el Bayer Leverkusen y está aquí con 2 años menos. Bueno, pues si es un jugador bueno y confiamos en él, pues la edad no la miramos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es importante que vayan cogiendo esas experiencias para también mirar un poco más allá. Es verdad que el presente es el Mundial, la clasificación del Mundial y hay que conseguir meternos en ese Mundial porque es muy importante para la federación, pero esas experiencias para años futuros van a ser muy importantes para los chicos, para los jugadores.
Pero esto ha cambiado, ¿eh? Porque yo recuerdo cuando tú jugabas hace años, era muy difícil llegar a la selección con esa edad. Incluso jugadores de 20 años ya costaba un mundo que llegaran a la absoluta, ¿eh?
Muy poco, sí, muy poco. Bueno, pero yo creo que es positivo, yo creo que no es algo negativo. Bueno, pues el que decidía entonces, en mi época era Javi Clemente, pues tenía un grupo pues más veterano y más hecho y bueno, también tuvieron opciones de ser campeones de Europa y conseguir ese grupo, bueno, los penaltis en su momento. Bueno, nos acordamos todos de aquellas tandas de penaltis que nos dejaron fuera, pero sí. Pero bueno, que yo creo que es positivo que la gente joven está preparada a llegar del fútbol español con las categorías inferiores. Las academias de los clubes preparan muy bien a los jugadores y entienden lo que es el juego, entienden la máxima competición, y por eso pues están llegando rápido a los primeros equipos, ¿no? Es verdad que también hay una crisis económica, pero bueno, que al no haber tanto dinero, pues las canteras también cobran protagonismo por necesidad, ¿no?
Bueno, y vamos con tu libro, ¿no? Que se suele decirlo. Ayer contra Luxemburgo empezamos el camino hacia el europeo del próximo año. España es vigente campeona sub-19 con Santi Denia en el banquillo frente a Portugal. Lo cierto es que nos costó un mundo ganar a Luxemburgo. Luxemburgo, que piensas en Luxemburgo y dices 5-0. Y casi no ganamos, 2-1 al final y con dificultades, ¿no?
Sí. Además empezamos en minuto 5 perdiendo con una transición. Además un golazo nos hicieron de un tiro a la escuadra. Y es verdad que si luego analizas el partido, es el partido, pues eres protagonista. Está claro que tienes muchas ocasiones. Es un partido de, pues eso, de 3-0, 4-0, bueno, pues por ocasiones, te digo, por juego. Pero es verdad que un trabajo, yo felicité al seleccionado, porque con tan pocas licencias como tiene Luxemburgo, un trabajo espectacular, un trabajo de una selección preparada, de un trabajo de línea muy bueno, y bueno, pues aquí esto es la máxima exigencia. Aquí en la selección te equivocas una vez y te hacen un gol y tienes que estar perfecto. Y bueno, lo importante ahora es que se ha ganado, que se ha conseguido los 3 puntos, que bueno, que eso refuerza un poco al grupo y les hace ver la dificultad de un campeonato de Europa, ¿no?
Tenemos a Azerbaiyán el sábado, en principio somos favoritos, luego Bélgica el martes, estará más complicado porque Bélgica ya le ganó 4-1 a Azerbaiyán. Ganando a los de Azerbaiyán estamos ya metidos en la siguiente ronda, porque esto no es el pase definitivo.
Yo solo pienso en Azerbaiyán. Azerbaiyán el sábado, preparar el partido para ganarles, un equipo muy muy ordenado, y vamos a intentar buscarles las cosquillas para intentar ganar el partido, hacerle gol y conseguir esa clasificación.
Bueno, estamos todos convencidos que todos los seleccionadores, lógicamente, llaman a los que ven mejor, pero ha llamado la atención aquí en Madrid, Santi, que no haya ni un solo futbolista del Real Madrid en la sub-19, tampoco lo ha habido en la sub-21. ¿Qué pasa?
Bueno, pues quizás son generaciones. La última que hablabas antes del campeonato de Europa, ¿sí?, contra Portugal de las 2000, creo que eran 4 o 5 jugadores del Real Madrid. No es ningún problema. Además, son jugadores con mucha calidad, acostumbrados también a ganar los partidos. Y bueno, pues quizás son generaciones. Es verdad que los partidos amistosos sí han venido jugadores del Real Madrid, Villar, Bruno, Marvel, o sea, muy buenos jugadores. Pero bueno, al final tienes que elegir para el Campeonato Europa 20 y es verdad que hay muchos jugadores que están en categoría, digamos superior, no en juveniles, porque lo que te estoy hablando, menos Marvel, están jugando en juveniles y bueno, pues hay que tomar decisiones. Que me da igual que estén jugando en juveniles, que en primera división, como puede ser el caso de algunos jugadores que están aquí en la selección, pero que bueno, que hay que tomar decisiones y seguro van a volver jugadores del Real Madrid.
¿Sigues a tu Atleti?
Igual que con Luis,
Sí, claro. ¿Sigues a tu Atleti, Santi?
Los Luis de la Fuente, sí, claro. Claro.
Un montón de años de jugador, segundo entrenador. Luego, ¿cómo les ves?
Pues están en un proceso que, bueno, pues que la Champions es un grupo...
Complicado.
Es un grupo complicado. Ya lo sé, sabía que era un grupo difícil, pero bueno, con opciones de meterse. Y en Liga, bueno, pues están en posiciones altas y yo creo que, lo voy a decir, siempre me acuerdo de Luis Aragonés, que tuve 2 años de entrenador y es de los entrenadores que más ha aprendido. Aquí hay que llegar a las últimas 10 jornadas con opciones de todo. Uh-huh. Y entonces ahí es cuando tienes que estar bien, en esa dinámica positiva y el equipo que venga en línea ascendente. Es verdad que para llegar a esas 10 jornadas últimas con opciones, pues tienes que hacerlo bien en este periodo. Entonces, bueno, pero creo que es un plantillón, tiene una plantilla espectacular y tiene al mejor entrenador de la liga. Entonces, bueno, buscará soluciones para seguir ganando partidos y llegar a esos 10-8 partidos últimos con opciones de poder pelear la liga, seguro.
Te encanta Cholo como entrenador, por lo que dices, ¿no?
es el mejor, es el mejor entrenador que hay en la Liga Española y el mejor entrenador del Atlético de Madrid, vamos, sin ninguna duda, para que esté toda la vida. De hecho, lleva ya muchos años y debería estar toda la vida ahí.
Un cheque en blanco, Santi.
Cheque en blanco. Yo creo que desde su llegada, es verdad que el club también ha hecho una inversión importante, ha traído jugadores importantes, pero él ha sacado el máximo rendimiento a los jugadores, que es el trabajo de un entrenador, les ha sacado el máximo rendimiento, y creo que el club ha crecido junto con el Cholo ha crecido y el club ha crecido. Es verdad que ya también te digo que ha hecho inversiones muy importantes, trayendo jugadores muy buenos y muy importantes, pero creo que lo importante de eso es sacarle su máximo rendimiento al jugador, al beneficio del equipo, y es lo que ha logrado.
Pues es Santi Denia, protagonista de aquel doblete del Atlético de Madrid, corazón rojiblanco, creo que sí, y ahora seleccionador nacional sub-19. Que haya suerte el sábado contra Azerbaiyán. Un placer la charla, Santi.
Y que
ganéis.
Y que ganemos.
Un placer, gracias.
Bueno, un abrazo.
Chao. Del resto de partidos de selecciones absolutas que se juegan hoy, Portugal se juega la primera plaza de su grupo en Dublín, 9-4 frente a Irlanda. Podrían jugar en punta Diogo Jota, Cristiano Ronaldo y João Félix. Bernardo Silva baja. Los lusos 16 puntos, 17 Serbia, pero Serbia tiene un partido más. Y el domingo Portugal-Serbia, ahí se lo van a jugar casi todo o todo. Y Rusia y Croacia también se juegan la primera plaza del grupo. Hoy Rusia-Chipre y Malta-Croacia, deben ganar los dos. El domingo Rusia-Croacia, los rusos 19 puntos, los croatas 17. Así que lo normal es que Croacia deba ganar el domingo para ser primera de grupo. Vamos con el Real Madrid, que ya tiene fecha, no oficial todavía, pero para el partido aquel que quedó aplazado frente al Athletic de Bilbao. Y lo que ocurre, Carlos, es que tiene un mes de diciembre de AUPA, ¿eh?
Bueno, concretamente desde el domingo 21 de noviembre hasta el miércoles 22 de diciembre. Un mes, ¿sí?, extenuante. Hay 9 partidos. Si se confirma que la Liga va a colocarle los 2 partidos que tiene ante el Athletic de Bilbao el miércoles 1 de diciembre, que es el aplazado de la 9ª jornada por aquello de los internacionales sudamericanos que llegaban tarde y que no se jugó esa jornada, como le pasó al Atleti y antes al Villarreal, al Barça y al Sevilla. Sí. Y luego además también están hablando de colocar el Athletic de Bilbao, Real Madrid, de la segunda vuelta de la jornada número 21 el miércoles 22 de diciembre, en vísperas de las Navidades, porque este partido se debía jugar el miércoles tras la Supercopa de España, pero al ser equipos de la Supercopa de España que se juegan en Arabia, no compiten en esa fecha. Con lo cual, pues es una auténtica burrada, porque cada 3 días Granada, Sheriff, Sevilla, Athletic de Bilbao en el Bernabéu, Real Sociedad, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Cádiz y Athletic de Bilbao en San Mamés. Ya digo, en un mes, 9 partidos. Solo habría una semana en la que el Real Madrid jugaría un partido con 6 días de diferencia. El resto, bueno, pues ya lo vemos, es un auténtico maratón, y en el Real Madrid lógicamente están un poco, en fin...
Escucha, es una locura.
A locura absoluta.
Una locura, nos cargamos el fútbol a este paso.
No, nos cargamos a los
sobre
futbolistas.
Sobre todo porque, claro, por eso lo digo, porque los futbolistas llegan extenuados. Totalmente. El espectáculo cada vez es peor, y además llega un momento que ya juegan tan a menudo que pierde incluso la gracia.
Totalmente, Carlos. De acuerdo, yo estoy contigo, no tiene ningún sentido, esto hay que espaciarlo, tiene que haber menos partidos. Y bueno, pues inventos como esto de la Supercopa con 4 partidos y con semifinales y llevarse la Arabia y todo esto, yo creo que se está viendo que no son buenas ideas.
Esta mañana trabajó el Real Madrid, sigue trabajando, sí, con 12, que creo que son los que quedan aquí en Madrid. ¿Qué ha pasado?
Bueno,
¿cuál es lo último?
La tónica del día de ayer, es decir, están Valverde, Mariano y Rodrigo trabajando ya sobre el césped, todavía de manera individualizada, pero por ejemplo hoy hemos visto a Mariano ya hacer cositas sin máscara.
Sin máscara.
Lo que pasa es que cuando
pero va a tener que jugar con
el
ella,
equipo,
claro,
por aquello de la precaución, que estará la fractura todavía demasiado reciente, tendrá que protegerse. Pero son esos 3 los únicos que están un poco fuera de ritmo. En cualquier caso, como apuntábamos ayer, para el partido del día 21 contra el Granada, en principio podrá contar con ellos Ancelotti, podrá incluirlos en la lista. Y estaremos solamente con Ceballos como única baja a día de hoy, pendiente de los internacionales. Así que en este sentido, buenas noticias para el Real Madrid.
Oye, y hablando de un exmadridista, pero que está en la mente de todos, Sergio Ramos, que lleva ya, por cierto, 3 entrenamientos con el grupo. Parece que su reaparición se acerca después del parón de selecciones. Ha sorprendido mucho lo que ha publicado el equipo, el diario parisino, que asegura que Ramos tiene un contrato de 6 millones de euros netos anuales. Carlos, si es la mitad de lo que ganaba en el Bernabéu.
Eso es, correcto. Él, de hecho, era la última oferta que le puso sobre la mesa Florentino Pérez antes bueno, que se rompieran las negociaciones, pero la última oferta que le traslada el presidente del Real Madrid es la de renovarle cobrando lo mismo que cobraba hasta ese momento, que eran 12, aproximadamente 12 limpios, 12 netos en el Real Madrid. Y es la oferta con fecha de caducidad, que Ramos no se decide a contestar en tiempo y forma, y que cuando acepta ya el presidente entiende que ha pasado su tiempo y en el PSG está cobrando exactamente la mitad de lo que le ofreció el Real Madrid y que renunció en su momento.
Es curioso, ¿eh? La verdad, bueno, es que es un desenlace.
Aprietas.
Es un desenlace que, primero, nunca pensamos que acabaría saliendo y que al final iban a llegar a un acuerdo, aunque cuando se fue alargando, ya empiezas a pensar que aquello efectivamente se puede producir, pero que acabes saliendo para cobrar la mitad y trasladando tu casa de Madrid a París.
Bueno, lo que pasa, cuando yo creo que ahí midieron mal, lo contamos, midieron mal las fuerzas, en este caso, no sé si Ramos y sus asesores o simplemente el propio Sergio Ramos, que fue el que decidió lanzar el órdago, esperar a que pasara el tiempo para ver si el tiempo precisamente apretaba en este caso al presidente del Real Madrid, y Florentino estuvo muy, muy frío y muy coherente con lo que pensaba desde un principio. Él quería que la respuesta de Ramos se hubiera producido mucho antes, porque entendía que había que formar el equipo y había que dar una cierta tranquilidad para empezar a pensar en la temporada siguiente, y eso no llegó en la fecha en la que le pusieron esa fecha de caducidad, y al final acabó la cosa como acabó.
¿Algo más, Carlos?
Nada, mañana nueva sesión de trabajo y el fin de semana ya tendrán libre los pocos que queden aquí para que a partir del lunes, con, bueno, más o menos la incorporación poco a poco de todos los internacionales, se vaya componiendo la plantilla.
No sé si sabes que Bonilla ha recibido una invitación del Cholo Simeone para entrenar con el primer equipo del Atlético, porque son tan pocos,
pues
que por
bien.
Lo menos acompaña.
Yo iría,
En fin, porque son cuatro futbolistas disponibles de la primera plantilla
gustaría,
al 100%, Bonilla.
Hay más periodistas y más asesores de Diego Pablo Simeone que jugadores, evidentemente.
A mí me gustaría hacer eso, ¿eh?
¿Sí, no?
De hecho, lo hemos hecho algunos antaño, ya fíjate qué tiempo, montamos una vez un entrenamiento partidillo con Mourinho, que fue la única vez, y luego ya yo creo que Mourinho se hartó. Incluso en la época de Tosac también se organizó una muy entretenida con él, o sea que estaría muy bien hacerlo con el Cholo.
Sí, el Atlético de Madrid, que sigue entrenando bajo mínimos, tan solo hay cuatro jugadores que están en condiciones, con Dogbia, de Com, Felipe y Bersálico. Oye, Hermoso, que se perdió las últimas dos sesiones, ha trabajado en el césped, realizando además algunos trabajos con el resto de compañeros, es decir, que se ha recuperado sin ningún tipo de problemas. Y lo mejor es que Llorente y Lemar pisan el césped, tocan balón y podrían volver con el resto de compañeros, con el grupo, la próxima semana. Marcos Llorente se ha perdido 5 encuentros por esa lesión muscular que padece. Y en una situación similar se encuentra Tomás Lemar, que también apunta a que podría estar frente a Osasuna después de perderse los partidos ante Levante, Betis, Valencia y el Liverpool en Anfield.
Serán dos refuerzos de lujo, ¿eh? Porque viene Osasuna, inmediatamente el Milan. Fíjate todo lo que hay en juego en esos dos partidos inmediatos. Eso en el Atlético. Y en el Getafe, Boni, están cansados ya, la afición por lo menos, de que les pongan sistemáticamente partidos en lunes por la noche,
¿eh? Sí, el Getafe ha jugado o va a jugar 8 partidos en casa. Getafe-Sevilla, Getafe-Elche, ante Atlético de Madrid, Real Sociedad, Celta, Español, Cádiz y Atlético de Bilbao. Pues bien, de estos 8, 4 se han disputado el lunes ante el Sevilla, ante el Elche, ante el Celta y ante el Athletic Club de Bilbao. Algo que evidentemente ha hartado, tiene ya una pinta de hartazgo ante los aficionados del conjunto getafense, que se ven ninguneados por estos horarios que impone y pone la Liga de Fútbol Profesional.
Es más, es que hubo uno que fue en martes, el del Atlético
de
Madrid,
porque
fue jornada intersemanal, con lo cual de los 8, 5 se ha jugado entre semana, y claro, cuando tú te sacas el abono, esto no lo piensas que vas a jugar en sábado, domingo y que algún lunes caerá, pero no tantos, ¿no? Es una cosa que no acaba de entenderse. Pero bueno, es el fútbol moderno, el fútbol que nos toca vivir. Hoy se quejaba gente, por ejemplo, de que la entrada más barata del Granada-Real Madrid, Carlos, 110 euros, 250 la más cara, ¿eh?
Bueno, esto, lo que pasa es que esto lo suelen hacer los clubes para promocionar el tema de los abonos por temporada. Es decir, que la gente adquiera un abono por temporada y que las entradas sueltas para partidos estelares, bueno, pues sean muy caras, prohibitivas, precisamente para intentar promocionar el que se abonen durante toda la temporada. En fin, lo de los calendarios, de todas formas, es algo que los aficionados tienen que reclamar a los dirigentes de sus clubes, que son los que aceptan, por el tema de las televisiones, la pasta que les pagan, y tienen que comulgar con ello.
La madre del cordero está en que un gran porcentaje de los ingresos del Getafe proviene de la televisión y que cada vez el peso que viene de las taquillas y los socios es menor, pero claro, al final la afición es también el alma del
equipo.
Es que
Ángel Torres siempre lo ha defendido públicamente. Respecto a la última polémica, cuando hubo esta historia de que no se podía jugar los viernes y los lunes, él salió públicamente diciendo que había que jugar los viernes y los lunes. Con lo cual yo creo que ahí los aficionados del Getafe, a la primera persona que tienen que quejarse es a su presidente.
Gracias, Carlos. Bonilla, ¿algo más?
Adiós.
Pues simplemente, hablando de uno de los lesionados del conjunto getafense, del checo Janko, sí. Sufrió un esguince a mediados de septiembre en la quinta jornada frente al Rayo Vallecano. Pues bien, podría llegar a los 3 meses lejos de los terrenos de juego porque no se espera su regreso hasta el próximo mes de diciembre. Así que todo eso se ha perdido el futbolista getafense después de ese esguince que se produjo ante el Rayo Vallecano.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Abrimos nuestro territorio Madrid al tanto. Está aquí ya José Luis Poblador. Lo primero y lo último que se ha producido es que esta mañana hemos sabido que 2 equipos madrileños han estado entre los que en su día pidieron a la Federación que investigaran a equipos de la entonces Segunda División B, ahora Primera y Segunda Federación, porque estaban convencidos de que había irregularidades en la manera de hacer los pagos, etcétera, Poblador, ¿no?
¿Qué tal, Delto? Sí, bueno, llama la atención que es una, digamos, denuncia, entre comillas, del año 2019.
Fíjate.
Una carta dirigida por Majadahonda, Interdux y otros 9 equipos españoles, uno de ellos incluso de la tercera división, la Unión Balón Paralímpica Linense. Bueno, pues suponemos que esa denuncia, entre comillas, de hace 2 años, la federación la trasladaría a la Guardia Civil o a las personas indicadas para investigar este tipo de temas, y 2 años después, pues esa investigación ha dado su fruto, y de ahí las intervenciones que hizo hace 48 horas la Benemérita en las sedes de diferentes clubes de la que era entonces Segunda División B y ahora son de Primera Federación.
Sobre todo dinero negro, ¿no? Que es lo que más se buscaba en este tipo de asuntos, dinero que no está declarado y se paga a los futbolistas o a los empleados. Bueno, habrá que seguir atentos a ver qué es lo que pasa finalmente. Ningún equipo madrileño, por cierto, investigado. Y tenemos un gran partido, dime.
De los denunciantes,
¿sí?
Un gran partido que van a jugar precisamente.
Sí, es verdad.
Inter,
el sábado por la tarde.
Dux Inter y Rayo Majadahonda. Un partido muy bonito. El partido se va a jugar finalmente el sábado a las 4 de la tarde, aunque estaba fijado para las 7. Los problemas de luz han obligado a que este derbi entre madrileños se juegue con luz natural. 2 momentos muy diferentes para los 2 equipos. El Dux de Alfredo atraviesa su mejor racha de la temporada en lo que a resultados se refiere, 4 partidos sin perder, aunque sus derrotas siempre es cierto que fueron partidos muy competidos. Es uno de los rivales marrones, entre comillas, para los que pelean por el objetivo del ascenso. Empató con Unionistas y Logroñés en casa y ha ganado en el Francisco de la Era y en Vigo. 8 puntos de 12 posibles, que podrían ser 10 si prospera el recurso de alineación indebida de Unionistas, que también esto es noticia de hace unas horas. No ha prosperado todavía, porque han salido ya las sanciones del Comité
no
de Competición y no hay resolución. Como ven, los interistas del equipo de Abel, del Rayo Majadahonda, que están cedidos, no van a poder jugar este partido. Activa la cláusula del miedo el conjunto majariego, pero va a ser un partido tremendamente interesante. Le hemos pedido a Rubén Ramos, jugador del Inter, uno de los buques insignia del equipo de Alfredo, que nos destaque para el partido de la una lo que más le gusta de su rival, el Majadahonda, el próximo sábado.
Sí, bueno, yo creo que respecto al año pasado, creo que ha ganado mucho en la, sobre todo en la parte defensiva, en la faceta defensiva. Creo que es un equipo este año mucho más compacto, mucho más difícil de hacer gol. Y bueno, la verdad que sobre todo también me quedo con que tienen muy buenos centradores en banda. Centros laterales son peligrosos. Pero bueno, sobre todo aquí en nuestra casa se lo vamos a intentar poner difícil y que se queden aquí los 3 puntos, porque nosotros también estamos demostrando en casa que somos un equipo muy fuerte.
Por su parte, el Rayo Majadahonda llega en el peor momento de la temporada, sin llegar a ser dramático, pero lleva 2 jornadas sin ganar, y eso es algo que no había pasado. De los últimos 12 puntos, solo ha conquistado 5, 2 empates y una victoria. Le hemos pedido a Borja González, lateral derecho del conjunto del Majadahonda, que sea nuestro scouting para analizar al equipo de Alfredo Santaelena, a su rival, el Inter.
Al final son un equipo duro que mantiene la estructura del año pasado, mantiene muchos jugadores que ya nos enfrentamos el año pasado. En su casa no es fácil ganar por el campo, porque ellos aprietan al final de local y no es fácil sacar puntos de ahí. Y luego en la parte ofensiva con balón les gusta el trato del balón, les gusta tener la posesión, buscarte los espacios y hacerte daño con el balón, que es algo que nosotros trataremos de aprovechar y iremos allí a conseguir los 3 puntos.
La actualidad nos da un respiro, nos permite hoy saludar a deportistas de otras disciplinas, de otras categorías, deportistas muy importantes también dentro de la Comunidad de Madrid. Hablamos ahora de José Antonio Fernández Raya, futbolista del Inter Movistar. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien?
¿Lo de Raya es apelativo o segundo apellido?
No, mi segundo apellido es Raya.
Pues tu padre debe estar contento, ¿eh? Por lo de Fernández digo.
Sí, porque al final Fernández se ha quedado ahí atrás.
Se ha quedado en el limbo, se ha quedado.
Sí.
Bueno, oye, ¿cómo ha sido este comienzo de temporada? Estáis un poquito irregulares, tal vez, ¿no? 2 derrotas en las primeras 5 jornadas. ¿Cómo estáis?
Bueno, yo estoy viendo bien el equipo. La verdad que llevamos 2 partidos no muy buenos, con errores que no habían pasado. Pero bueno, yo creo que el equipo está bien, estamos mentalizados para ello y creo que haremos buena temporada.
¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo estáis de ánimo de cara a lo que viene?
Yo creo que la gente está bien, yo la veo contenta, feliz y sí que un poco molesta por estos 2 partidos que no han salido bien las cosas, pero creo que la gente está bien y con confianza.
Inter Movistar y perder, ya sabes que casa mal, ¿eh? Eso ya lo sabes tú.
Sí, no, aquí es ganar y siempre ganar, aunque sean las chapas, así que sí que molesta un poco estos 2 partidos, pero bueno, sacaremos todo adelante.
Oye, tu historia es curiosa porque tú llegas a Inter a través de un campus, ¿no?
Sí, yo supuestamente sí, porque a mí me fichó César Muñoz, director de la cantera, en un campus que estuve.
¿Y eso cómo fue? Porque no es una manera muy habitual, ¿no? ¿Cuántos años tenías entonces?
No, yo vine aquí a Madrid cuando fiché con Inter a los 15 años. Uh-huh. Así que ya llevo ligado al club, como digo, mucho tiempo. Así que conozco todo esto y muy contento, la verdad.
O sea que llevas el escudo de Inter, lo llevas ya inoculado en el corazón, ¿no?
Sí, me identifico mucho con este club y espero seguir muchos años aquí.
Pero te ha costado mucho llegar ahí, ¿eh? Porque has tenido hasta 3 cesiones en 3 clubes diferentes. Te ha costado llegar al primer equipo, ¿eh?
Sí, yo estuve en el primer equipo cuando estaba Jesús Velasco, estuve 1 año y medio y luego en mitad de temporada me fui cedido a Peñíscola 1/2 año y luego he estado otros 2 años fuera como Ferrol y Segovia. Al final eso para mí es bueno porque he crecido deportivamente.
Pero está claro que estás creciendo. De hecho, estuviste ya en tu primer Mundial recientemente, caímos en los cuartos de final, pero para ti una gran experiencia, ¿no?
Sí, la verdad que todo el mundo quiere ir con la selección, con el país y cada jugador que está jugando en su club quiere ir con la selección. Así que yo he sido privilegiado de estar ahí y muy contento, la verdad.
Ahora viene el europeo, que sería tu primer europeo. Tenéis partidos amistosos la próxima semana. Fede Vidal, de momento, está contando contigo, ¿eh?
Sí, estoy muy contento y muy ilusionado por todo lo que estoy viviendo y espero ayudar todo lo posible a la selección y todo.
Oye, tú has conocido Inter hace ya años, lo estás contando ahora hace 10 años, hablábamos hace poco con Jesús Herrero. Está claro que Inter ahora no tiene la potencia económica que tenía en otro momento, ¿no? Y que el Barça te birla a los jugadores porque paga contratos mejores. Digamos que ahora todo es más difícil que antes, ¿no?
Sí, la verdad que todos sabemos que económicamente después de la pandemia que han vivido todos, pues ha bajado un poco el presupuesto en casi todos los sitios y es verdad que es muy difícil igualar al Barça, pero bueno, yo creo que el Barça también ha bajado un poco y al final pues hay muchos clubes que se está igualando y por eso la Liga yo creo que está muy igualada.
El gran sueño es la Liga, que ganasteis hace 2 años, el año pasado ganasteis 3 copas, firmabas la Liga ahora mismo, ¿no?
Sí, la verdad que es lo más difícil y lo que te da para entrar en Champions en Europa, así que yo firmaría eso.
Claro, porque el hecho de no estar, bueno, los 2 primeros van a Champions, si no recuerdo mal, pero el hecho de no estar ahí, lógicamente para Inter no estar en Europa, ver ahora al Barça y al Levante duele, ¿no?
Sí, duele porque al final para nosotros es como un fracaso porque nosotros queremos siempre estar ahí y ganar la Liga y jugar a Europa, que sí que se, si se consigue el título, pues mejor.
Oye, ¿quién lleva los galones en el vestuario? ¿Herrero, el portero?
Entre Herrero y Borja son los capitanes.
Y cualquiera le rechista, ¿no?
No, no, son muy buena gente y son muy, muy graciosos y que tenemos un buen grupo.
Pero que son los que os hacen ver la importancia de los momentos, de los partidos, de tener ese sentimiento que ha tenido siempre Inter de equipo ganador, ¿no?
Sí, al final llevan muchas temporadas aquí en el club y han vivido, como digo yo, dos etapas aquí en Movistar Inter y son los que nos guía un poco de cómo es el club y cómo hay que defenderlo.
Pues es José Antonio Fernández, Raya, uno de los cierres de Inter, futbolista de la selección española de fútbol sala en este momento. José Antonio, un abrazo, muchísimas gracias y suerte para lo que queda, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Vamos con las últimas noticias del día. Carlos Alcaraz en semifinales del Masters Sub-21 de Milán.
Consiguió la segunda victoria en la fase de grupos ante el americano Nakashima, 4-3, 4-1 y 4-3. El murciano puso en pie a la grada tras conseguir uno de los puntos del año, tras bajar a la red y conseguir responder a un rebote de la bola en el borde de la misma. La reacción del público y del narrador hablan por sí solas. Alcaraz ya está en semifinales, busca a las 2 de la tarde el pleno de victorias en esta fase de grupos ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, que ya no tiene opciones de alcanzar la siguiente ronda.
Garbiñe Muguruza cae en su debut en el Masters de tenis.
Perdió ante Carolina Pliskova en 3 sets, ganó la primera manga 6-4, perdió la segunda 6-2 y en el tercer set se decidió en el tiebreak 7-6 a favor de Pliskova. Garbiñe salvó hasta 3 bolas de un partido que duró 2 horas y 26 minutos. El viernes se va a medir a Krejcikova, que también ha perdido su primer partido contra Kontaveit. Esta madrugada es turno para Paula Badosa, que se va a estrenar ante la bielorrusa Sabalenka, debutante como ella en el Masters. Badosa será la cuarta española en participar en este torneo, uniéndose a Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez y la propia Muguruza.
Sexta victoria de Estudiantes en la Lepa Oro.
66-78 en la cancha del Tau Castellón. El mejor del partido fue Nacho Martín, con 20 puntos, 5 rebotes y 24 de valoración. Sexta victoria en 7 partidos, pero J. Cuspinera sigue siendo exigente con su equipo.
Todavía en sensaciones de juego, creo que todavía estamos lejos de lo que queremos ser. Tenemos momentos donde nos parecemos a aquello que deseamos, pero hay momentos donde estamos muy, muy distantes de aquello que queremos conseguir, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir ajustando cosas. Nos está costando una barbaridad en general este inicio de temporada controlar el rebote. Bueno, pues tenemos que mejorar mucho y bueno, este es el balance ahora mismo que hago. Me quedo con las victorias, son 6 y seguimos ajustando detalles.
Hoy debuta Miguel Méndez al frente del banquillo de la selección española femenina de baloncesto.
Será a las 6 de la tarde. España juega contra Hungría, el primer partido de la fase de grupos de este Eurobasket. Será el debut de Miguel Méndez, que releva en el cargo a Lucas Mondelo. El técnico vigués compagina el puesto de seleccionador con el de entrenador del exitoso Ekaterimburgo ruso femenino, campeón de la Euroliga en las últimas 3 ediciones. Está acostumbrado a ganar en clubes, pero también quiere hacerlo con la selección.
Estar en la lucha por medallas es lo que buscamos. Queremos estar ahí. No queremos perder competitividad. Queremos seguir peleando por lo máximo y estar en lo más arriba posible. El objetivo de este equipo es ese, estar en las grandes citas y cumplir con las expectativas en las grandes citas.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, la del informativo de las 14 horas con David Junquera. Recordad, esta tarde doble cita con el deporte en Onda Madrid. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque y después a las 8:30, a través del 106, la transmisión de la apasionante Grecia-España. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.